No dejes que el calor de los temas se vaya con el día. Polo Ramírez y Macarena Lescornés recogen lo que importa y lo que impacta de la actualidad. Aquí comienza Efecto Invernadero. Auspicio de BBVA Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Efecto Invernadero. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Son las 6 en punto. Estamos comenzando Efecto Invernadero aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, en todas partes donde usted esté ubicado a través de internet en duna.cl. Maca, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Polo Ramírez. Hoy día tenemos un día bastante cargado de noticias a pesar de ser lunes y de enero. Vamos a partir analizando lo que ha dicho la prensa extranjera del presidente Piñera y en especial una columna de opinión del Financial Times, una editorial del Financial Times, que no es precisamente de alabanzas a ser presidente.
También hablaremos de la condena a un cura filipino que vive en Chile, Richard Aguinaldo, acusado de... No son acusados, sentenciado y declarado culpable como abusador sexual, que eso sí, no irá a la cárcel.
También estaremos revisando un nuevo actor que entra al debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. En este caso, las farmacéuticas. Algunas están negando que sus productos sean utilizados en las inyecciones letales.
Hablaremos también sobre el plan Revivamos las Torres del Paine, un plan del INHUB que ha resultado hasta ahora tremendamente exitoso. Y estaremos, por supuesto, como cada lunes, con María del Carmen Rodríguez para revisar el kiosco del mundo. Todo eso esta tarde aquí en Efecto Invernadero.
Lo decíamos al inicio del programa, sin lugar a dudas, hoy día una de las noticias que más se ha comentado no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Han sido dos notas que han salido en dos medios y sin lugar a duda también con, con un color distinto.
De tono bien distinto.
Bien distinto. Uno, el del diario La Nación Argentina, donde se hacen eco de aquello que circula hace mucho rato y que nació en las redes sociales sobre una supuesta condición de dieta del presidente Piñera, y da una serie de razones. Y la otra es una editorial que hoy día aparece en el diario Financial Times, que no es precisamente sospechoso de ser un diario ni de izquierda, ni ultra progre, digamos, de que estuviera sirviendo algún tipo de fuerza antiderecha, para nada, al contrario. Ya hacen una editorial, no es muy extensa, pero sí es una editorial que no se va con medias tintas.
Es algo así como... Con las palabras no se juega.
Exactamente, ese es
su
título.
No Play on Words. Y la verdad que es bastante duro hacia Piñera. Pese a que da a entender que en algún minuto los editorialistas de este diario tuvieron algún tipo de esperanza en un buen gobierno de Piñera, porque dicen que justamente, dice Piñera, no tiene ideología, no tiene ninguna cercanía realmente con alguna ideología, y por lo mismo su asunción al poder... podría haber significado la superación de 25 o tal vez 30 o quizás más años de división entre los chilenos. Dice, desafortunadamente nos hemos llevado la decepción de que no ha sido así. Y todo esto a partir de una cosa que en algún minuto puede haber sonado muy anecdótica, pero que vista con perspectiva y vista además desde el exterior, la verdad que esconde algo bastante más profundo, que es este intento por parte de una comisión de gobierno dependiente del Ministerio de Educación de cambiar en las bases curriculares, en la descripción de las bases curriculares de los colegios, la palabra dictadura y reemplazarla por régimen militar. Algo que parecía, como decía, simplemente una anécdota. Uno puede citar lo mismo, lo importante es lo que se enseñe, pero claro, visto con esta perspectiva, la verdad que es tomado como un ejemplo de que hay ciertas cosas que el gobierno de Sebastián Piñera, juicio de los editorialistas del Financial Times, simplemente no ha logrado.
Así es, de hecho dice el Financial Times que hace dos años con Piñera de cierta manera se pensaba que llegaba la oportunidad de reparar la brecha que todavía separaba a Chile después de casi 25 años de democracia, y dice precisamente que su incapacidad para hacerlo es lo que ha sido decepcionante. Dice además que la polarización entre la izquierda y la derecha se ha mantenido en el tiempo y de hecho se ha vuelto más aguda en el mandato del señor Piñera. En tal ambiente, un cambio de palabras que solo puede ser visto como un intento de rehabilitar a Pinochet no hace más que agregarle leña al fuego. Y después también, después de superar, porque hace todo un análisis de lo que implica el cambio de dictadura a régimen militar, también le hace una suerte de consejo a Piñera. Dice, el mayor obstáculo para la renovación política en Chile son las instituciones heredadas de la dictadura, que entrampan cualquier esfuerzo de reforma, de una reforma seria, en un estancamiento permanente. A Piñera le quedan 2 años de su mandato, que no es renovable, aclara el diario, y dice, debe dedicarlos a la reforma electoral. Su país necesita un estadista, no un pato cojo. Esas son algunas de las frases que dedica el Financial Times precisamente al presidente Piñera y, como decía el Polo, un diario que se mostró en un minuto partidario y siempre ha sido un diario que ha tenido muchísima más simpatía hacia los gobiernos liberales de derecha y lo ha dejado de manifiesto en innumerables ocasiones y también con otros gobiernos. Por lo tanto, también por eso ha llamado muchísima atención la dureza en la editorial y sobre todo la dureza sobre esta polémica en particular del cambio de nombre, pero también ese llamado que le hace Piñera que en estos 2 años impulse de una vez por todas la reforma electoral, diciendo que finalmente lo que le va a ayudar porque de hecho usa la palabra, dice, si bien Chile es un atleta económico, sigue siendo un inválido político, donde pone también, recalca la falta de representatividad, la necesidad de reformar las instituciones, y es ahí donde una reforma electoral es importantísima. Veremos si esta editorial es leída por los miembros de la Alianza. Hoy día en la noche, a las 8:30, está contemplada un encuentro en la casa del presidente, donde el ministro Larroulé ya ha anunciado que se van de cierta manera a establecer cuál es la carta de navegación para el 2012. Y es ahí donde las reformas políticas y un eventual perfeccionamiento del binominal estarían dentro de una posible carpeta de reforma. Pero ya hemos visto cómo tanto Larraín por parte de RN y Coloma por parte de la UDI, los dos, se han cerrado bastante. Uno, Larraín diciendo que no quiere que le muevan la cuna, es decir, diciendo que no está para estas reformas de gran calado. Y por otro lado, Coloma diciendo que él cree que no es el año de las reformas políticas, sino de más bien reformas de contenido social. Las encuestas y lo que fue el año 2011, yo creo que van por otro sentido.
Llama la atención eso, porque daba la sensación de que en algún momento el gobierno estaba bastante dispuesto. Claro. Incluso hemos visto algunas declaraciones de Larraín, si mal no recuerdo, alguna carta de Larraín.
¿Pero de cuál Larraín?
Carlos Larraín. No era de Carlos Larraín. Y hay varias personas, varios líderes de la Alianza, tanto de la UDI, pero sobre todo de Renovación Nacional, que han dicho que están dispuestos y que es necesario establecer reformas políticas. Vamos a ver qué sucede en definitiva. En todo caso, no sé, más de alguna talla por lo menos le irán a echar al presidente por el artículo del Financial Times.
Estás en Efecto Invernadero.
Hace un par de semanas, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina había declarado culpable al sacerdote filipino Richard Joy Aguinaldo por 2 delitos de abuso sexual que lo había cometido en el Liceo Alemán del Verbo Divino, esto ubicado en Chicureo, esto corresponde a la comuna de Colina. Eran dos niños, además, que estaban en prekinder, que tenían 4 años de edad al momento de ocurrir estos hechos. Él estaba suspendido de sus funciones sacerdotales, pero había sido bastante protegido en su momento y también ocultado, de acuerdo con la acusación que hacen los padres y que hace también el abogado representante de los padres, por parte de la propia congregación. Bueno, hoy día se ha conocido la sentencia a este sacerdote, 4 años y 200 días de libertad vigilada. Y se establece que es abuso sexual consumado en un caso y grado de tentativa en el otro caso. Pero tal vez lo que más ha llamado la atención es la reacción que ha tenido y la tuvo en el día de ayer la congregación del Verbo Divino, la cual pertenece el sacerdote Richard Aguinaldo Apóstol. Es una declaración que emitió ayer a través de la página web de la Iglesia Católica el superior provincial de esta congregación, el padre Gino Jiménez. Se hace cargo, obviamente, de esta sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Penal, pero dice lo siguiente: la congregación del Verbo Divino, sin dejar de respetar los fallos de los tribunales de justicia, le brindará todo su apoyo para que ante las instancias tenga la oportunidad para que ante otras instancias tenga la oportunidad de demostrar su total inocencia. Con este objeto se ejercerán todos los recursos legales que contempla el ordenamiento jurídico, ya que este proceso aún no está completamente finalizado. Sin prejuicio de lo cual, dice también, esto en el siguiente párrafo, frente a los impactantes hechos que han sido materia de juicio público, queremos expresar nuestra solidaridad con todos aquellos que son víctimas de esta dolorosa situación. El apoyo original a la inocencia y la convicción por parte de esta congregación de la inocencia de este sacerdote queda bastante clara cuando dice va a poder demostrar su inocencia en otras instancias. Lo que no queda claro es cuáles son esos horrorosos hechos a los que se refiere, y si los hechos son horrorosos, ¿por qué le parece que este hombre tiene que seguir siendo defendido, en algún minuto ocultado, y por qué se le tiene que seguir dando la oportunidad de demostrar su, entre comillas, inocencia? Bueno, si quiere hacerlo, en todo caso, tendrá que presentar un recurso de nulidad. Eso tanto la fiscalía como los propios como la propia defensa, y esto en un plazo de 10 días. Vamos a ver cuál es en definitiva la reacción, si hay una presentación inmediata de este recurso de nulidad, o simplemente se quedan con esta condena que a la vista de todo lo que se ha conocido acerca de este caso, y a la vista de la acreditación de los hechos de abuso sexual en contra de un menor, la verdad que llama mucho la atención que sea simplemente libertad vigilada, abuso sexual concretado y abuso sexual en grado de tentativa.
Precisamente para hablar de este tema es que tenemos al teléfono a Sebastián Mandiola, el exabogado de una de las familias afectadas. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Efecto Invernadero.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto.
Sebastián, lo primero, ¿cuál es la valoración que hace la familia del fallo que conocimos precisamente ayer, de estos 4 años que no van a ser de prisión efectiva precisamente para Aguinaldo?
Bueno, la familia inicialmente tiene una sensación de desazón porque, claro, ellos esperaban un fallo que implicara una sentencia con prisión efectiva, digamos, con cumplimiento efectivo. Pero lo que yo y lo que queremos rescatar en el fondo es la condena por unanimidad, después de casi 3 semanas de juicio oral, después de casi 2 años de investigación, un poco más de 2 años de investigación, en que se convenció al tribunal con la contundencia de las pruebas respecto de la existencia de estos 2 delitos de abuso sexual impropio en niños de 4 años de edad que estaban en prekinder del colegio, y que se convenció también absolutamente respecto de la participación culpable del único imputado en esta causa, el sacerdote señor Aguinaldo.
Ahora, abogado, ¿cuáles son esas pruebas? Para hacer simplemente un resumen acerca del caso, que como usted recuerda, este es un caso que ya lleva bastante tiempo, 2 años en investigación, se ha conocido la sentencia ahora, pero hay ciertos hechos que a uno, por supuesto, se le van olvidando. O se van mezclando con otros casos, que desgraciadamente este caso es el único.
Desgraciadamente, sí. Bueno, como comprenderán, en un juicio oral de casi 3 semanas, las pruebas son muchísimas. Peritos, testigos, testimonios de la familia, testimonios de gente del colegio, de apoderados del colegio, de ex apoderados del colegio, y sobre todo la exigencia y sobreexigencia que se tuvo que hacer durante la investigación al testimonio de los niños, peritajes larguísimos en que se les revictimizó lamentablemente muchísimo por la gravedad evidentemente de los hechos y de la gravedad de la acusación. Pero sin perjuicio de eso, los niños además declararon en el juicio, fueron valientes en hacerlo, fueron persistentes en sus relatos, coherentes en sus relatos desde el minuto 1 hasta el minuto del juicio, y sobre todo respecto a su convicción en el reconocimiento inequívoco en todo minuto, en todas las oportunidades que hubo, de reconocer única y exclusivamente al imputado como su agresor.
Abogado, ¿cómo reciben ustedes la carta o la declaración que ha hecho pública la congregación del Verbo Divino? ¿Les ha llamado, les ha llamado la atención? ¿Ha sido sorpresiva? ¿O teniendo en cuenta lo que ha sido el actuar precisamente de la congregación durante estos 2 años de investigación, para ustedes no es nada nuevo?
La verdad es que lo consideramos lamentable, porque a nuestro juicio, claro, pretende desconocer el trabajo de 2 años y tanto de la Fiscalía, el trabajo de casi tres semanas de juicio oral de un tribunal de la República que dicta un fallo contundente, condenatorio, y lo desconoce en 2 o 3 líneas, brindando además un apoyo, a mi juicio, vacío.
Y que insisten en la inocencia, además, del sacerdote.
Es que eso es lo sorprendente, eso es lo lamentable, que luego de un fallo condenatorio por unanimidad, contundentes, insistan. Eso es lo que nos parece, y con esa insistencia, a nuestro juicio, también desconocen el dolor, el calvario, por así decirlo, de estas dos familias, de estos dos niños, en que han tenido que, en estos dos años, relatar una y otra vez lo que vivieron, lo cual fue oído plenamente por el tribunal.
Llama mucho la atención, abogado, estamos conversando con el abogado Sebastián Mandiola, que ha participado representando a la familia y al menor, por supuesto, abusado por el sacerdote Aguinaldo, el sacerdote filipino de la Congregación del Verbo Divino. Llama la atención que no haya cárcel en este caso. ¿Ustedes cómo se lo explican y qué van a hacer al respecto?
A ver, nuestro ordenamiento jurídico es claro en respecto de las condiciones en que se aplica o no se aplican los beneficios alternativos a la privación de libertad. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende que se haya aplicado el derecho de esa manera. En todo caso, estamos estudiando y analizando en profundidad el fallo. Recién lo conocimos ayer en la tarde, fue notificado ayer a última hora, por lo tanto, usted comprenderá que un fallo de 150 carillas hay que analizarlo con cuidado, es lo que estamos haciendo, por lo tanto, respecto de los próximos pasos a seguir, no lo tenemos claro aún, pero sí insisto en rescatar que el fallo es contundente, es unánime en condenar a esta persona como autor del delito de abuso sexual de estos dos niños. Pero eso es lo relevante,
abogado,
eso es lo que nos
solamente para entender y un poco reforzando la pregunta que le hacía el Polo, ¿sería porque este señor no tiene antecedentes por el tiempo transcurrido? Porque la verdad que uno ve la gravedad de los casos, aquí no estamos ni de intento de abuso, aquí hubo abusos probados, dos menores, o sea, dos pequeños, no estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños, estamos hablando de delitos que uno esperaría que fueran de los más graves dentro de nuestro ordenamiento penal. Y que, sin embargo, sea sin cárcel en ese fallo. ¿Viene por qué efectivamente no se le da cárcel? ¿Viene alguna razón? Insisto, porque no tiene antecedentes, porque el tribunal considera que no es un peligro para la sociedad, cosa que a uno, teniendo en cuenta el fallo, a uno incluso así le llamaría la atención.
Sí, el fallo hace referencia específicamente a una circunstancia especial que hace que la condena no sea la que nosotros requerimos inicialmente en nuestra acusación. ¿Qué es lo que usted dice? El hecho de que no tiene antecedentes penales en su certificado de antecedentes.
Y eso valdría más que la gravedad del delito, que es lo que llama la atención,
digamos. Bueno, también ahí hay un aspecto que estamos estudiando, que es el hecho de hay un agravante o una calificante especial en la ley respecto de la autoría en este tipo de delitos, que es el hecho de tratarse de el imputado ser un ministro de culto religioso. Ya que eso sería un agravante especial que el tribunal en este caso no la considera. Así que por eso la pena baja al grado que permite acoger esta solicitud de la defensa de otorgarle un beneficio alternativo, en este caso la libertad vigilada.
Le queremos agradecer, abogado, por esta conversación con Radio Duna. Que tenga muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a usted.
El abogado Sebastián Montalva, entonces, quien ha participado como representante de la familia en este proceso en contra del sacerdote Richard Aguinaldo.
Lo contamos al principio del programa, y es que precisamente en el debate sobre la pena de muerte, uno generalmente, en el caso específicamente de Estados Unidos, uno muchas veces ve el debate político, ideológico, valórico que hay detrás de la pena capital, pero lo que no habíamos visto todavía era la intervención de las farmacéuticas. ¿Y en qué sentido? Y es que los fabricantes de algunos de los compuestos que se utiliza precisamente la inyección letal han comenzado a tomar ciertas medidas para evitar que sus componentes, que los fabrican ellos, digamos, de los cuales son fabricantes, sean usados precisamente en la inyección letal. ¿Por qué? Por un tema, en algunos casos, por un tema de imagen pública. Y es porque los componentes de la inyección letal son precisamente, son de acceso, o sea, todo el mundo sabe cuáles son los componentes, sabe quiénes los fabrican, y vincular su nombre a la inyección letal les está ya costando, digamos, en imagen, ¿no? Pero también están teniendo un problema porque al momento, por ejemplo, de comercializar sus productos fuera de Estados Unidos y específicamente en Europa, se están encontrando con algunos países europeos que una de las condiciones que le ponen para adquirir sus productos es que ese producto no sea usado precisamente en, digamos, en inyecciones letales. Por ejemplo, es lo que le ocurrió a una farmacéutica que se llama Ospira, que producía precisamente el tiopental, que es uno de los componentes de la inyección letal. Bueno, como no pudo garantizar que ese componente no se iba a usar en la ejecución de reo, que era uno de los requisitos, por ejemplo, que exigía el gobierno de Italia para comprarle su fármaco, decidió dejar de producirlo, porque no podía darle las garantías de que no se iba a usar. Por lo tanto, ese es uno de los caminos que está haciendo que algunas farmacéuticas empiecen a usar. Y eso está provocando también de que en algunos estados comiencen a usar, de cierta manera, sustitutos. El tema es que alguno de esos usos de sustituto, o por lo menos la combinación de aquello, todavía no tiene mucho tiempo, no voy a decir en el mercado, y no puedo hablar que hay un mercado de la pena de muerte, pero sí todavía no se usa todo lo que se debiera y no se sabe muy bien cómo reacciona el cuerpo ante la mezcla de esos componentes. Y eso ha abierto un nuevo debate, ya que no hay que olvidar que la inyección letal es muy contestada por los grupos de derechos humanos, más allá que critiquen la pena de muerte en sí, pero la forma de morir a través de la inyección letal, sobre todo por algunos compuestos que usan, que dicen que prolonga el sufrimiento más allá de la cuenta. Claro, el hecho que se estén cambiando los compuestos porque las farmacéuticas están dejando de hacerlo, haría incrementar este tipo de crítica. Hasta el momento ya son varias las farmacéuticas que han comenzado a anunciar, precisamente e incluso a través de cartas en revistas científicas, que han dejado de producir este tipo de compuesto para la inyección letal y que no piensan volver a hacerlo. No se sabe cuál va a ser finalmente, cómo va a terminar este debate entre la farmacéutica, y dicen, incluso cuando se analiza el tema, algunos especialistas dicen, no sabemos si finalmente vamos a tener que dejar de aplicar la inyección letal porque no tendremos con qué hacerla. No se sabe si ese va a ser el final, pero sí dicen que quizá este debate a nivel de los insumos termine siendo mucho más efectivo que quizás todo el debate moral que hay en torno a la pena de muerte. Mira que, bueno, al final es donde aprieta el bolsillo finalmente. Curioso.
Vamos a la pausa. BBVA presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Porque si se trata de hacerte la vida más simple, en BBVA vamos adelante. Solicita tu cuenta corriente en el 600-600-1100 o en bbva.cl. BBVA, adelante.
A la vuelta estaremos revisando cuánto cuesta la campaña presidencial norteamericana o, por ejemplo, cómo se va a llevar adelante ese plan Revivamos las Torres del Paine que está lanzando el INJUP. Bueno, todo eso y mucho más a la vuelta aquí en Efecto Invernadero.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
Estamos de vuelta aquí en Efecto Invernadero. Hoy una noticia, es una noticia, digamos, pero una historia simpática que trae hoy día BBC Mundo, y tiene que ver con las dietas de los famosos, pero no con los famosos de ahora, no con la Demi Moore y qué sé yo, Cameron Díaz y otra serie de personajes que, o Leticia, por ejemplo. No, tiene que ver con famosos de antaño, gente de real relevancia histórica, como por ejemplo Lord Byron, el poeta británico. Fíjate que es uno de los primeros personajes que se sabe que tuvo obsesión por el peso. Fíjate que en un plazo de 5 años, él bajó 32 kilos. Puede parecer poco, ¿ah? Pero...
¿Poco?
No, a ver, es mucho lo que baja, pero es corto el
180,
tiempo.
Es que es el poco, tema. Pero...
Claro.
Si pesaba 80 kilos y bajó 30.
Es que pesaba 88. Pesaba 88, mucho, bajó a 57 kilos aproximadamente.
Casi la mitad.
Y lo interesante es cómo se sabe esto, porque claro, en ese tiempo no había pesas, la gente no tenía pesas en la cocina, es un invento del siglo XX. ¿Y sabes dónde se iba a pesar? Iba a pesarse a una tienda de vinos. En el barrio de St. James, en Londres, una tienda que se llamaba, o se llama, no sé si todavía existe, Berry Brothers and Rood. Él bajó con una dieta que básicamente consistía en lo siguiente: una rebanada de pan tostado y una taza de té al desayuno. El almuerzo era un plato de vegetales liviano, una botella o dos de soda con unas gotitas de vino. Y por la noche una taza de té verde. Eso es lo que comía Lord Byron. Dice que tenía puntadas, obviamente, le dan puntadas en la guata.
No es para menos.
Sí, Lord Byron no puede haber tenido guata. En el estómago, o puntadas, punzadas intestinales, podríamos decir. Y las mataba fumando cigarros. Él dice que tenía conciencia que este tipo de dietas no era muy saludable, pero de todas maneras la hacía. Su salud se fue deteriorando muy rápido, ya para el año 1822 estaba en muy malas condiciones. El punto es que él tenía mucha influencia, era un poeta muy leído, especialmente por jovencitas, y se temía cuál podía ser su influencia en estas jovencitas. De hecho, hay algunas expresiones que hoy día no son muy bien vistas, como por ejemplo, una mujer nunca debe ser vista comiendo o bebiendo. Una mujer nunca debe ser vista comiendo o bebiendo, a menos que sea langosta, ensalada o champaña, las únicas viandas verdaderamente femeninas. Otro caso que se destaca en este artículo, hay dos casos, digamos, que por lo que se pasa así más o menos por encima, Nietzsche y Henry James. Dice que Nietzsche seguía el tradicional método de contar las calorías y reducir la ingesta calórica para mantenerse flaco, mientras que Henry James, el escritor británico-norteamericano, lo que hacía era mascar muchas veces los alimentos, ¿eh? Decenas de veces los alimentos. No, ni siquiera decenas, cientos de veces los alimentos. O sea, se metía un pedazo de carne a la boca, la mascaba.
Estaba como el tabaco,
200 veces y ahí después se lo tragaba. Pero el que me llamó la atención por las dimensiones de la flacura, o más bien de la obsesión a la que llegó, es la famosa Sisi.
La esposa, ¿cuál,
emperatriz? La esposa del emperador de Austria, Francisco José I, que hay una película
con Romy Schneider.
Preciosa, ella. Claro,
eso es como Cleopatra, así, pero... que como la hizo Liz Taylor, o sea, todo el mundo cree que es así de guapa. Y Cleopatra no era tan guapa, parece.
Ni Cleopatra era tan bonita como Liz Taylor, ni Sisi era tan bonita como Romy Schneider, que era realmente
muy
preciosa.
Linda, muy linda.
Bueno, dice que, claro, ella estaba siempre ahí ante la mirada del público, de la gente, de los... De los austríacos, y por lo tanto necesitaba mantener, yo creo que debe haber habido algo de competencia también con el resto de la nobleza, claro, de la corte. Bueno, tenía una estricta dieta, ella pesaba 48 kilos y eso que era varios centímetros más alta que su marido. La cintura tenía que medir 50 centímetros.
O sea, lo de 90-60-90, que ya no, es terrible.
Claro.
50.
No aplicaba para ella. 50 centímetros y su peluquero se la tenía que medir a diario. ¿Qué comía ella?
No.
Mira, tenía la costumbre de consumir naranjas, sopa, un vaso de leche de su propia vaca, pero también mucho laxante y muchos se llaman eméticos, que son inductores del vómito. Así que a lo mejor es la primera mujer bulímica de la que se tiene registro de su bulimia. Bueno, hay muchísimo hoy día, obviamente el tema de las dietas, el tema del peso es una obsesión muchísimo más masiva de lo que era en esa época, pero es interesante observar que no hemos inventado nada, que todo esto viene de bastante antiguo.
A raíz de los incendios de la semana pasada, de los últimos días en realidad, sobre todo después del incendio terrible en las Torres del Paine, nació una iniciativa por parte del INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud, para llamar a jóvenes a que se inscribieran y de cierta manera ayudaran en lo que vendría después, porque si ya era difícil apagar los incendios, y aquí de hecho lo conversamos un día con un especialista, recuperar esos parajes, devolverlos a como eran, por lo menos tratar de que vuelvan a ser lo más parecido a como eran, es una tarea igual de ardua. Precisamente esa fue una de las campañas bastante novedosa, bastante innovadora, en la que se involucró el INJUV y la que ya empieza a dar sus primeros resultados. Y precisamente para hablar de esta campaña Revivamos las Torres del Paine, es que tenemos al teléfono a Luis Felipe San Martín, director del instituto, para que nos cuente algunos detalles de esta iniciativa. ¿Qué tal, Luis Felipe? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Luis Felipe, ¿cómo va Revivamos las Torres del Paine? ¿Cuántos inscritos llegaron? ¿Cuánta gente ya tienen lista para hacer esto que yo decía que es una tarea tan difícil como apagar el fuego, que es intentar recuperar las Torres del Paine?
Sí, la verdad es que nos fue muy bien, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos. Nosotros lanzamos esta campaña la semana pasada, principalmente por redes sociales y la ayuda de algunos medios de comunicación, y abrimos las inscripciones el día jueves y ya el día viernes tuvimos que cerrarla por exceso de demanda, porque tuvimos más de 10.000 inscritos en 48 horas, lo que claramente supera cualquier necesidad y capacidad de organización que tengamos con los jóvenes en terreno, porque nosotros esperábamos tener, calculábamos nosotros en un escenario optimista tener unos 2.000 jóvenes al cabo de una semana para tener espacio también para seleccionar. Y claramente tuvimos una demanda espectacular.
Pero es que la oferta es muy buena, pues, director. O sea, es muy atractivo, viaje a las Torres del Paine, estadía, alimentación y simplemente ir a conocer y, claro, trabajar probablemente, sí, pero es buena la oferta.
Sí, pero eso es lo que no queremos que se confunda. Y en ese sentido...
Ya no ir a turistear.
Sí, porque a ver, lo que pasa es que evidentemente uno podría hacerse la pregunta si como Estado lo que corresponde es, por ejemplo, pagarle a personas para que vayan y lo hagan profesionalmente, o darle el pie a voluntarios como para que en este caso lo hagan. Nosotros lo que quisimos hacer es transformar una tragedia ecológica a nivel nacional como una oportunidad también para que los jóvenes empecemos a formar una cultura distinta con respecto a la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro medio ambiente y dejar un legado a nuevas generaciones, porque el parque va a volver a estar como estaba antes del incendio, no antes de 50 u 80 años más, por la edad que tenían los árboles, entonces, y por lo que se demoran en alcanzar la altura y el fondo del follaje que queremos volver a alcanzar. Entonces, para nosotros no es trivial dejar pasar una oportunidad así. Sabemos que es atractivo, efectivamente, pero las condiciones son bastante duras y el proceso de selección, por ende, también va a ser bastante acucioso. O sea,
¿cuáles van a ser las características de este proceso de selección? ¿Van a exigir gente, por ejemplo, que tenga algún tipo de experiencia en algún trabajo de este tipo? ¿Gente que venga de ciertas, no sé, de ciertas carreras, oficios que puedan ser más idóneos para esto?
Sí, a ver, primero quiero explicar muy brevemente que esto se va a hacer en dos etapas. Una primera etapa es reconstrucción, es la parte más dura, porque es principalmente levantar basura, ¿no? Producto de la quema de árboles, mucha basura salió a la vista que los turistas escondían en medio del bosque. También hay que remarcar senderos, reconstruir señalética, baranda, etcétera. Y viene una segunda etapa. Bueno, esa primera etapa se va a realizar aproximadamente 30-40 días que esté completamente apagado el incendio. Y viene una segunda etapa, que es la etapa de reforestación, que es bastante dura. No son precisamente vacaciones de lujo, porque la etapa de reforestación se tiene que hacer durante otoño, empezando el invierno. Por lo tanto, el clima no es bueno. No es agradable y el trabajo es bastante duro. Ahora, todas estas tareas las va a diseñar CONAF, expertos en medio ambiente, y ellos después lo que van a hacer es que nos van a pasar las tareas y ellos las van a supervisar en terreno. Lo mismo nosotros necesitamos, y vamos a darle privilegio primero, la primera prioridad son los jóvenes que pertenecen a la duodécima región, que les vamos a dar cupo preferente, pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a privilegiar a personas que tengan algún tipo de experiencia en voluntariado. O sea, probablemente por las condiciones del clima y por las condiciones en que van a tener que dormir, que van a ser en carpa, probablemente no sea en refugio, y porque la alimentación va a ser compleja, o sea, son solamente alimentos no perecibles los que vamos a llevar para allá. Queremos gente que claro, que sea capaz de aguantar todas estas condiciones por 10 o 15 días trabajando, porque en el proceso de reforestación también hay que construir muchas barreras para que la fauna de la zona no se coma los árboles. Claro. Son 30 kilómetros de sendero, por lo tanto también es una actividad física bastante importante y queremos hacerlo lo más rápido posible. O sea, esto no va a haber espacio para pasear. De todas maneras, es innegable que el tema es atractivo. Creemos que es una buena oportunidad y que cumple también los dos objetivos, pero no por eso queremos que se olvide el objetivo original, y por eso también estos son trabajos que, por ejemplo, como todos los trabajos voluntarios serios, son con ley seca, o sea, se prohíbe absolutamente el consumo de cualquier...
Ahí ya tienen un filtro, ¿ah? ¿Eh? Ahí tienen un filtro, sí.
Bueno, puede ser.
Claro. ¿Sexo se puede tener o no, director? ¿O eso ya no nos vamos a meter en esa...? Ah, no, es desubicada la pregunta, sí. Te pido disculpas.
Sí, sí.
¿Es desubicada la pregunta? Sí.
Sí, las dos cosas. Yo creo, no
dígale que esto no es por los partidos de fútbol.
Ya, bueno, pero ley seca sí. El resto, bueno, ahí cada uno sabrá lo que hace, ¿no es cierto?
No, y fumar tampoco, claramente. O sea, no vamos a estar saliendo un incendio, va a andar con...
Sí,
con
lo único que faltaba ahora sería...
Lo único que faltaba un encendedor que por ahí...
El colmo del voluntario sería eso ya.
Claro. Ya, pues, sí, director. Oiga, mayorcito no le sirve, ¿no es cierto? Mayorcito de 40 y algo, no.
No, ya. Un poquito más jóvenes, hasta 29 años, es lo que, bueno, el público objetivo del INJUBI, a quien estamos invitando ya, pues, a que se inscriban, así que, y que participen.
Ya, pues, director, muchísimas gracias, que esté muy bien.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Era Luis Felipe San Martín, pero a mí me dejó de interesar rápidamente, después de lo del copete, lo del sexo,
bueno,
estamos conversando, claro, estamos conversando con el director del INJUB, Luis Felipe San Martín, y mientras conversábamos con él, se sintió un temblorcillo, aquí por lo menos fue temblorcillo, sí. Igual tuvo como un movimiento notorio.
Tuvo su bamboleo, se hizo notar.
Claro, no traten de buscar información en este minuto en la página de sismología de la Universidad de Chile, porque está acá. Ah, no, ahí está. Sí, ¿verdad? Esto supongo que es el de ahora, 18:30, ¿no?
Sí, 18:30,
este fue, dice magnitud 5.17, Es la información que tiene esto con un epicentro 52 kilómetros al suroeste de La Ligua. Entonces, un temblor a las 18 horas con 30 minutos, magnitud 5.17, igual, para sentirse, para dejarse sentir. Y la información preliminar dice que su epicentro se produjo a 52 kilómetros al suroeste de La Ligua. Eso según información del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile. Todavía no ha aparecido en el caso de el Servicio de Sismología de Estados Unidos. Todavía no está actualizado con esta información. Ya, ¿no? Vamos a tratar de mirar en la ONEMI. Bueno, usted probablemente lo sintió y ya mucha gente que a través de Twitter ha mostrado su preocupación. Ya, pues nos vamos a una pausa, ¿no? Seguimos con temas aquí en Efecto Invernadero, obviamente.
Estás en Efecto Invernadero.
Hoy les contamos, les hemos estado contando a lo largo de estos días cómo ya empezó con todo la campaña presidencial norteamericana, sobre todo en el bando republicano, donde ya han empezado las primarias. La semana pasada estuvimos con ese primer caucus en Iowa, ahora nos toca New Hampshire.
Mañana
el martes empieza New Hampshire, que es el segundo, y bueno, a la espera del gran martes, que es ese primer martes de marzo, donde se decide la suerte de los candidatos republicanos en 10 estados, de los grandes, iba a estar Texas, Florida, si mal no recuerdo, para finalmente en agosto saber quién va a enfrentar al presidente Obama en noviembre. Pero en tanto, por supuesto, tanto los candidatos, que son muchos los candidatos republicanos que están todavía en carrera, como el presidente Obama, por supuesto, han empezado a recaudar, ya hablemos no solamente de millones, sino que miles de millones de dólares para garantizar, unos, por un lado, llegar a la papeleta de noviembre, y otro, el presidente Obama, para tratar de asegurar su reelección. Tanto es así que ya se habla de que vamos a estar este año frente a la campaña más cara en la historia de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ya se han empezado a saber algunos de los ítems, y ojo, que estamos recién empezando, o sea, todavía nos quedan 11, bueno, 10 meses en realidad, porque noviembre es muy cortito, tenemos 10 meses por delante en campaña, y ya se han empezado a saber algunos de los montos. ¿Por qué? Porque la ley obliga a los candidatos a declarar todas sus donaciones. Por ahora solo hay cifras de lo que se ha recaudado hasta finales de septiembre, pero ya esas cifras empiezan a darnos algunos índices. Por ejemplo, Obama era el líder indiscutido hasta entonces con 78 millones de esto está calculado en euros, pero si son 78 millones de euros, estamos hablando de que 90 millones de dólares más o menos. El triple de lo que ha recaudado, por ejemplo, Mitt Romney, que seguramente será quien se especula puede ser su contendor, que ha gastado 3 veces menos, y el resto ya está muy, muy por detrás. Pero lo que sí ya se empieza a saber es cuáles son estas cifras, cuáles nos pueden dar más o menos la magnitud de lo que se llama la musculatura financiera de los candidatos. Y, por ejemplo, Perry, que fue uno de los candidatos que se presentó en Iowa, se gastó precisamente para las elecciones que tuvieron lugar la semana pasada casi 3 millones de dólares, y, sin embargo, fue el penúltimo en el recuento, lo que no garantiza que el que tiene la billetera más grande sea finalmente el elegido. Por ejemplo, Santorum apenas se gastó casi nada y igualó en votos a Romney, siendo que Romney había invertido en anuncios cerca de 4 millones de dólares, es decir, de 0 a 4 más o menos, de 4 millones de dólares. A Perry, por ejemplo, se calcula que cada voto le salió por $364, en cambio Santorum solamente 79 centavos. Ahora, ¿en qué invierten los políticos estas millonarias sumas? Por ejemplo, la revista Atlantic ha precisamente planteado cuál esta duda, porque muchos dicen, bueno, todo lo que se recauda, pero ¿dónde lo invierten? Por ejemplo, Obama, quien recaudó en la anterior campaña, el año 2008, 740 millones de dólares, destinó 2/3 a anuncios televisivos. El resto se repartió entre organizaciones de eventos, con 34 millones de dólares, viajes, 61 millones, encuestas, 28, captación de donaciones, 30 millones, y las nóminas del equipo de campaña, que solamente fueron 65 millones, o sea, solamente pagarle a la gente que trabajaba para él, 65 millones. Por lo tanto, dentro de los ítems más altos está viajes y los eventos, y sin lugar a duda, lo más caro es todos los anuncios en la televisión. Por ejemplo, la caravana, los autos que transportaban a Obama, costaban al día $1,000. Y el arriendo del avión privado que en entonces utilizaba y que lo usó durante 2 meses, le costó cerca de 3 millones de dólares. Las cifras de 2008 batieron todos los récords, lo que se espera sean sobrepasados de aquí a noviembre con esta nueva campaña. Este año todo se calcula que Obama podría estar rozando los $1,000 millones. $1,000 millones en lo que puede que se gaste la campaña. Hace 4 años logró recaudar el triple de John McCain, que era la figura de los republicanos entonces, pero ahora los donantes republicanos están dispuestos a sobrepasar de cierta manera la apuesta que hicieron aquel entonces por McCain, porque creen que pueden tener ahora sí una opción de desbancar a Obama. Por lo tanto, va a tener dos bailes en noviembre, el baile de votos y el baile de dólares. ¿Cuál ganará? Bueno, sin lugar a dudas, creo que si lo comparamos, terminaría siendo la billetera.
Nos vamos a la pausa, a la vuelta vamos a estar con María del Carmen Rodríguez, nos va a contar algunos de los temas más interesantes que fueron publicados durante el fin de semana en la prensa internacional, pero que ustedes los conozcan en nuestro kiosco, que lo pueden encontrar, por supuesto, siempre en duna.cl. Ya volvemos.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
Estamos de vuelta aquí en Efecto Invernadero. Tengo ya aquí a la Pitu Rodríguez lista para traernos el kiosco del mundo, pero antes, en 20 segundos, prometí que serían 20 segundos, les voy a contar de la última moda en Londres y en relación al cine. Porque en Gran Bretaña, como en muchos países del mundo, han visto cómo año a año hay un declive en la gente que va a las salas de cine. Es muy difícil cautivarla, una, porque mucha gente prefiere ver las películas de su casa, está, bueno, los servicios que uno los paga directamente del cable, ve las películas, o también los servicios por internet, en que uno ya puede casi verlo todo. Bueno, la cosa es que había un par de ingeniosos que han dicho, bueno, ¿cómo hacemos para cautivar a la gente? Y han creado un servicio que es bastante original, y por eso lo digo, porque en una vez alguien se entusiasma, algún, no sé, empresario cinematográfico, y es que tú te inscribes a un servicio que es Cine Secreto. Tú mandas un mail y dices, me quiero inscribir al Cine Secreto. Y desde el Cine Secreto te mandan un mail de vuelta y si califica, te dicen, ok. Y lo único que te dicen es una fecha. Dicen, ok, te invento. Por ejemplo, estamos a 9, te dicen el 11 de enero. Listo. Y el 11 de enero te vuelve a llegar otro mail donde lo único que te dicen es un lugar y cómo tienes que ir vestido. Te dice, mire, venga tal día, a tal hora y venga vestido de cosaco. O venga vestido de, no sé, de parisino de la década del 20. Y nada más. Tú te presentas en ese lugar vestido así y te das cuenta que hay toda una performance o toda una puesta en escena relativa a un tema. Entonces tú empiezas a pensar qué película te van a exhibir. Y tú no te enteras hasta que estás en una sala. Ha habido como 2 horas de show previo donde tú ves un montón de extra y gente como tú que también es espectador y que va vestido de cosaco o de lo que te toque. Y tú llegas y ves la película. Bueno, y lo único que te piden es que no reveles a nadie cuál es la película hasta que no haya cambio del Cine Secreto. Bueno, este fenómeno se ha transformado en eso, un verdadero fenómeno en Londres, y son cada vez más la gente que se apunta al Cine Secreto. Una, por las ganas de este misterio, de qué película te va a tocar, y dos, por todo lo que rodea, porque dice que recupera la sensación original del misterio que había en torno a las salas de cine.
Perdón que me meta, hola. ¿Es una sala nomás o hay varias salas?
No, el base son lugares, no necesariamente son salas. De repente son lugares donde exhiben las películas y los van rotando según lo que necesite. Por ejemplo, en este caso ponían el ejemplo de una película rusa, creo, de la década del 20. Entonces toda la puesta en escena era en un lugar que era bastante parecido, por lo menos estaba la idea de aquello. De repente tocan películas de la Segunda Guerra Mundial y la ambientación es como la época de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y qué haces si te toca Vive el novio, ponte tú?
Bueno, puedes llegar, no sé.
Hay que ir de, como de gala, claro, de matrimonio.
No, pero hay usted en esa película. Imagínate. ¿Y qué así? Bueno, no sé, hay gente con tiempo, ¿eh? Como los que se sacaron los pantalones en el metro.
No, me gustó. Yo iría a ver esas películas. No, eso nunca. No he llegado a ese nivel.
Pero lo curioso es que había gente poniendo.
Si lo llegas a hacer, por favor, avisa.
No, y había gente que lo anunciaba mal porque decían, gente que se sube al metro en ropa interior. No, con ropa interior. O sea, lo normal es subirse con ropa interior al metro. Lo normal es ponerse algo encima de la ropa interior, pero no que sea eso. Ya, serían los 20 segundos.
Ahora sí.
Pito, ¿qué tal? Te presentaste sola,
sí,
así que, por favor,
me colé sola.
El kiosco del mundo.
Estaba intrigada con la sala de cine misteriosa. Ya, primero, como siempre, usted ya sabe, esta es la sección donde le recomendamos distintas cosas para leer. Hoy les traigo 3 que probablemente no alcancemos a desarrollar, así que usted entra a duna.cl, kiosco del mundo, y no solo están estas 3, hay muchísimas más. El primer artículo que les voy a recomendar es uno que publicó Enfoques, la revista Enfoques de la Nación de Argentina, que se llama Del cerebro a las urnas. En Argentina, en Buenos Aires, hace un par de semanas se hizo un seminario que se llamaba El Cerebro Político, que era para establecer las relaciones que hay como... O los descubrimientos que ha hecho la neurociencia en la forma en que la gente vota.
Ah, mira, está bueno.
Súper entretenido. Y el artículo recoge algunas de esas cosas y entrevista a otras personas para ver finalmente cómo es que la gente hace el desarrollo mental para votar. Y la principal conclusión es que en realidad no es un desarrollo mental como uno se lo imagina racional, sino que es absolutamente o primordialmente emotivo y que se toma prácticamente en medio segundo de haber conocido al candidato. Uno ya opta por dónde se va.
Y esto me imagino que lo hicieron con...
Con todos los sensorcitos, eso, llenos de sensores, todo lleno de sensores. De hecho, uno de los expositores se llama Alexander Todorov, que es de la Universidad de Princeton, y que usa resonancia magnética y modelos computacionales y estadísticos para averiguar cómo percibimos a las personas. Y dentro de sus aportes fue elaborar cuál es una cara ganadora, qué es lo que la gente espera encontrar en una cara ganadora. Según este profesor y el equipo que trabajó con él, un rostro competente debe verse maduro, no particularmente atractivo, porque nuestro cerebro asocia la belleza con cierta incompetencia. El típico como, bonita es tonta, ya.
La Rusia tonta.
Eso. O sea, eso estaría abajo.
Perdona a todas las rubias.
Sí, porque es un prejuicio, si estamos hablando...
Entonces estaría abajo, por ejemplo...
Y a las morenas tontas también le pido disculpas.
Eso estaría abajo, por ejemplo, el caso de Kennedy, que siempre es como el ícono de como la...
No, bueno, pero
el
si
candidato
esto...
perfecto para los medios, para traer votos y todo, y él era... Para muchos lo encontraban guapo.
Pero lo que plantea esto es que es uno de los factores, es como el más rápido, pero después... O sea, lo que plantea en general es... Uno primero hace como la elección y después busca las justificaciones de su elección. Al revés de lo que uno pensaría, que uno dice, escucho al candidato, veo, me entero de sus propuestas.
Que uno tiene también la intuición de que eso es mentira.
Sí,
Que es efectivamente una decisión mucho más emocional que racional y tiene mucho que ver con...
Como con el feeling, como que a uno le caiga bien.
Si el candidato pertenece o no pertenece al mundo en el que uno cree, un poco por ahí, o el mundo del cual uno viene.
Es interesante de repente esos estudios de cuánto finalmente la decisión de voto influyen cosas que no tienen nada que ver con el... O sea, con la persona, el candidato, no con el candidato. Por ejemplo, tu tradición familiar de votar por cierto sector.
Ese es el factor más importante. Que uno tiende a votar siempre por o el mismo partido, la misma línea, más o menos.
Que esa característica es una de las que apela los cientistas políticos que ahora anuncian con el nuevo padrón electoral. Porque mucha gente dice, se incorporan no sé cuántos jóvenes, va a cambiar mucho. Y la otra vez, creo que se lo escuché, si mal no recuerdo, Alfredo Yoñant, que decía que todos los estudios mostraban que uno termina votando muy parecido a su familia.
Es prácticamente hereditario.
Por lo tanto, no debiera cambiar tanto.
No va a cambiar tanto. O sea, lo que hace es que se va a ampliar la masa votante, pero no el color. Claro, vamos a ver si es cierto o no.
Fíjate que hay estudios incluso realizados con gemelos idénticos, separados al nacer, que son la gran maravilla para este tipo de estudios.
El conejillo de India.
El gran conejillo de India, y que demuestran que gemelos separados al nacer, criados en ambientes ideológicamente distintos, incluso contrarios, tienden a votar igual. A votar igual entre ellos, no a votar como su familia.
Claro.
Sino que constitución genética, finalmente.
Increíble. Bueno, otras características: amable, pero firme y emocionalmente estable. ¿Cómo tiene que ser su cara físicamente? Un rostro no demasiado redondo, poca distancia entre las cejas y los ojos, mejillas altas.
Poca distancia entre las cejas y los ojos.
¿Ah, sí?
Nunca había pensado que eso podía tener diferencia.
Rarísimo. Bueno, sí. Hay gente que hace... ministro Longueira estaría en aprieto, porque tiene las cejas así como bien levantadas.
Sí, tiene como las... Sí,
sí, pues las tiene así como Jack Nicholson.
Vamos
a ir a ver ahora.
Y mandíbula angular. Esas son las características.
Hay que medir entonces la distancia del ojo a la ceja. Partamos por Lawrence Goldborn, Andrés Alamán, Pablo Longueira.
O veamos para atrás los que perdieron.
Andrés Velasco, Lagos Weber.
Yo iría para atrás, a la historia. Los candidatos que perdieron versus los que ganaron.
O sea, Lavín tiene como medio metro, entonces, de ceja y ojo, ¿no?
Al nivel de la boca.
Alamán tiene los ojos muy chiquititos y las cejas muy así.
Ay, qué horror que a uno lo examinen tanto. Ya. Oye, otros dos artículos que solo se los menciono.
Pero bien idiota esa palabra. Ahora.
Pero,
es que uno quiere encontrar.
Es ciencia, Polo. No lo pongo en duda. Es ciencia. Ya. Oye, revísenlo porque tiene hartos datos así divertidos. Otro artículo: escribir con la mirada. Dos hermanas que tienen un problema congénito.
Bueno, mira, perdón, puede no ser tan idiota, porque a lo mejor tenemos los ojos todos al mismo nivel en relación con la coronilla, digamos.
La azotea. Mucho más claro.
Entonces, si tú tienes la ceja más abajo, quiere decir que tienes más frente.
Más frente.
Por y tanto, tienes, por lo tanto, más inteligente.
Ok, conclusiones del polo. Ya. Bueno, el otro artículo que se llama Escribir con la mirada, que es de la revista Domingo del País. Se trata de dos hermanas que tienen un problema congénito que les impedía comunicarse y desarrollaron un modelo de comunicación
entre
todo el mundo. Prácticamente no tienen movilidad y desarrollaron un modelo que es comunicarse a través de los ojos. El modelo incluso lo patentaron y ya están haciendo charlas en todas partes.
¿Pero es el que usa los que tienen el síndrome de escafandra?
A ver, ¿cómo es eso?
La gente tiene el síndrome
escafandra. Eso que puede ser con una pantalla. No, ellas lo que hacen es dibujar las letras con los ojos.
Achurra.
O sea, una B tienen que hacer un palito con el ojo y las dos guatitas, ahí pestañean, hacen una pestaña, o sea, un pestañeo corto, porque eso quiere decir que están cambiando de letra. Si van a cambiar de palabra, es un pestañazo más largo. No, increíble. Y logran comunicarse así con el resto del mundo, obviamente con la gente que sabe hablar el idioma de los ojos. Y por último, un artículo del Guardian que se llama... ¿Qué ha hecho Stephen Hawking por la ciencia? Stephen Hawking tuvo de cumpleaños ayer...
70 años,
cumplió 70 años. Hay hartos artículos, de hecho, de él a partir de su cumpleaños que se lo celebraron en Cambridge y él no pudo ir por problemas de salud. Y bueno, este artículo lo que hace es destacar algunos de los reales aportes que él ha hecho, porque Hawking, igual dentro de la ciencia, a veces es pseudo cuestionado, más que nada porque es muy farandulero, digamos, muy mediático. Entonces, lo que hace este artículo es destacar algunos de sus principales aportes científicos. Eso, obviamente, y muchísimo más en www.duna.cl, kiosco del mundo.
Ya pues, nos vamos escuchando los Doors.
Oye, solo
Hello,
una cosita.
¿Qué pasó?
Porque actualizaron la información sobre el temblor. El temblor, les informamos, que ocurrió a las 18:31 y habría alcanzado los 5,2 grados Richter, no 5,1 como habíamos dicho. Se sintió la región de Coquimbo, Valparaíso Metropolitana y la de O'Higgins.
¿Y por qué estamos escuchando a estos señores? Porque aparece una canción perdida de los Doors, aparece en Facebook y también se puede escuchar en YouTube. Este 24 de enero cumple 40 años, ¿eh? 40 años desde su nacimiento. Doors.
Claro.
Y el sello Rhino dice que va a poner a la venta una reedición del último disco de estudio de Doors, LA Woman. Contiene, por ejemplo, el disco original con clásicos como Riders on the Storm. ¿Y por qué si sale Riders on the Storm? ¿Por qué estamos escuchando Hello?
Porque nos gusta.
Nos gusta más este ya. Y también abundante material inédito. Pero
juego, ¿no?
Lo más interesante es que viene un tema inédito, una canción desconocida. She Smells So Nice. Ella huele tan bien. Disponible desde hoy en el perfil oficial del grupo en Facebook.
Y nosotros los dejamos como siempre con notables con Bárbara Espejo. Hoy conocemos el primer capítulo de la historia de Janis Joplin, Irreverencia, una de esta época también.
Y posteriormente viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, más tarde Terapia Chilense, están Héctor Soto, Nicolás Vergara y Camilo Férez.
A las 8:30 edición limitada Duna Soul con Bárbara Espejo y a las 10 de la noche solo en Duna con Cristian Araya.
Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para un nuevo Efecto Invernadero. Chao, chao Pitu.
Chao.